una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido estudiante, mi querido escucha, acompañante, en este espacio, tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de simbiosis académico. Yo soy Héctor Guzmán, soy médico, apasionado profesor y tu seguidor, o más bien tú eres mi seguidor, pero somos en conjunto una comunidad que se preocupa y se ocupa por cada día ser mejor estudiante de medicina, por ser mejor profesionista. Y pues qué mejor que en este espacio donde compartimos resúmenes concretos, precisos de las guías de práctica clínicas más relevantes para el estudiante, para el profesional en formación, ya sea que te estés preparando en tus años de ciclos clínicos que generalmente van aquí en México del año 3 al año 5 y por supuesto después el internado, o bien, como te das cuenta, pues también dirigimos estas clases, estas charlas para prepararte para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Cualquiera de las dos situaciones está perfectamente dirigido para que lo aproveches en ese sentido. ¿Sale? Voy a aprovechar estos primeros segundos del episodio. No te olvides, aquí en debajo del episodio te voy a dejar en la descripción links que te pueden ser de utilidad, particularmente un link hacia nuestra comunidad en WhatsApp, donde te voy a compartir día a día todo lo que hacemos para que tú estés enterado, enterada de casos clínicos, de las sesiones en vivo que estamos realizando y de los próximos cursos en los que te puedes registrar. Bien, quiero hacer una remembranza de lo que hemos hecho en la última semana, porque ya estamos tomando esta semana que empieza vamos a trabajar con la segunda parte de gastroenterología. Ya vimos acalasia, erge, dos enfermedades que se contraponen, que tienen que ver con la motilidad del esófago. Y luego vimos básicamente tres diferentes puntos de vista de lo que a mí me gusta englobar como una enfermedad. Y de hecho, bueno, no es que yo lo haga, ¿no?, sino la bibliografía así te invita a englobarlo como una enfermedad, que es la enfermedad péptica, ¿no?, que incluye dispepsia funcional, gastritis aguda, úlcera péptica. Entonces, el capítulo del día de hoy vamos a hablar de adenocarcinoma gástrico, que se continúa con estos tres últimos temas que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque todos ellos predisponen y son forman parte de esta enfermedad que puede proceder o que puede continuar una enfermedad crónica como lo será una gastritis o una úlcera péptica. Bien, entonces vámonos de lleno. Yo te invito a que revises todos los temas anteriores si es la primera vez que estás aquí con nosotros, para que le tomes el hilo a esta serie de gastroenterología que estamos haciendo en el podcast. Y recuerda, de lunes a viernes, de 3 a 5 capítulos vas a estar escuchando, para que no te olvides de suscribirte y compartir con tus colegas y guardar este podcast. Bien, en la guía de práctica que estamos revisando el día de hoy lleva por nombre Diagnóstico y tratamiento de adenocarcinoma gástrico en pacientes adultos. Es una guía del 2009 y pues es la más reciente. Así es que vamos a comenzar. Tú sabes que todo cáncer, toda tumoración, es un crecimiento tisular. En este caso, adenocarcinoma gástrico se trata de un crecimiento tisular maligno, producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos. En particular, para que te quede muy presente, porque esta es pregunta clásica, ¿no?, ¿a dónde se va la metástasis principal de cualquier cáncer? En particular, la destrucción e invasión de esófago y el intestino delgado para adenocarcinoma. Puntos importantes de epidemiología. El adenocarcinoma gástrico es la segunda causa de muerte a nivel mundial, al menos para el 2009. En ese momento se registraban 600,000 casos por año. En lo que respecta a edad, 90% de los pacientes son mayores de 50 años. Y es importante señalar que el 50% de los casos, el diagnóstico se realiza en una etapa locorregional avanzada, lo que nos habla de tomar estrategias para el tamizaje y el diagnóstico oportuno. Y 70 al 80% de los casos Se hace con resección en etapas tempranas, pero ya tienen metástasis a ganglios linfáticos regionales. En el caso de México, el promedio de edad de los pacientes diagnosticados es de 58.6 años. 80.2% se diagnostica en etapa, otra vez, tardía, etapa 3B y 4. Y tienen una sobrevida de 2 años al 13% de los pacientes. La sobrevida global en etapas avanzadas es de 3 a 4 meses sin tratamiento y 8 a 11 meses con quimioterapia. Entonces se trata en realidad de una enfermedad que pues se lleva a muchos pacientes y es muy fácil de perder la vida, desafortunadamente. Y la sobrevida en etapa temprana, obviamente, es mucho mejor. Del 30-40% de los pacientes llegan a 5 años con un tratamiento multimodal que va a incluir resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia. Etiología. El adenocarcinoma, en la mayoría de los casos, se va a dividir histológicamente en dos subtipos: el intestinal como número 1 y difuso como número 2. Y otros pequeños casos son tumores no clasificados histológicamente, porque tienen características histológicas tanto intestinal como difuso. También se puede clasificar según su sitio anatómico, proximales si está alrededor de la región del cardias y distales si se encuentran en cualquier otra parte del estómago. Bien, en lo que respecta a prevención, hay que mencionar que se debe tener una vigilancia estrecha en pacientes masculinos mayores a 55 años con tabaquismo importante o con datos clínicos de dispepsia de inicio reciente. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que nunca en su vida ha tenido problemas de dispepsia, como los que hablamos en capítulos anteriores, y a partir de los 50, 55 años empieza con este tipo de problemas, eructos, dolor en epigastro, etcétera, es de sospechar que hay una enfermedad maligna, ¿no? Y digo, ahorita vamos a ver la manifestación clínica, pero puede debutar de muchas formas. Y es importante el consumo de frutas y vegetales ricos en vitamina C, porque se ha demostrado que disminuyen el riesgo de cáncer gástrico, así como disminuir la ingesta de alimentos salados o ahumados. Y esto, la verdad, me pone muy triste porque a mí me encanta la carnita asada. Yo creo que México se ha puesto además muy de moda, ¿no? Costumbre que tienen mucho en el norte, pero ahora con las redes sociales se ha puesto muy de moda y yo soy fanático de la carnita asada. Y pues bueno, se ha demostrado que las sustancias que se encuentran en la carne y en cualquier alimento que se llega a quemar, eso es un factor de riesgo para, en este caso, cáncer gástrico. Y pues ya que mencionamos factores de riesgo, hay que mencionarlo, evidentemente tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Factores de riesgo incluyen baja ingesta de alimentos ricos en vitamina C, tabaquismo, cualquier cáncer, tabaquismo, todos los efectos deleterios y oxidantes que genera el tabaquismo van a propiciar la progresión o la génesis de un cáncer. Es muy relevante, ya sea tabaquismo obviamente primario o tabaquismo pasivo, ¿no? Que convivas mucho con gente que fuma. También, por supuesto, ya decíamos, la ingesta de alimentos ahumados. Esto tiene que ver con nitratos y nitritos, ¿sí? Todo lo que tiene contenido ahumado o que se quema empiezan a generar nitratos y nitritos, y estos son los responsables del riesgo de cáncer. Obviamente, ya hemos hablado de la infección por Helicobacter pylori, que aumenta al doble el riesgo de cáncer adenocarcinoma gástrico, por lo que en estos pacientes en los que se detecta en su momento es importante realizar el esquema de erradicación. ¿Qué otros datos nos deben de llamar la atención ahí en factores de riesgo? Antecedentes de algunos síndromes, a quienes se recomienda consejo genético. Personas que tengan antecedentes de poliposis, adenomatosa familiar, cáncer de colon con no polipomatosis hereditaria y síndrome de Peutz-Jeghers. También mutaciones en el gen de la caderina E. Y aquí es importante mencionar los criterios de Ámsterdam, criterios para cáncer gástrico hereditario, que se enlistan a continuación. Al menos 3 familiares con cáncer, al menos un familiar de primer grado con cáncer, cualquiera de las dos situaciones, o bien al menos dos generaciones sucesivas con cáncer. También que se le haya realizado a cualquiera de los familiares directos diagnóstico antes de los 50 años. Y por supuesto, se debe excluir poliposis familiar. Y en el caso de presentar un tumor, debe ser verificado por patología. Repito, estos son criterios de Ámsterdam para cáncer gástrico hereditario. Finalmente, ¿cómo interpretamos estos criterios? El paciente que cumpla con ellos debe recibir consejo genético y considerar incluso gastrectomía profiláctica. ¿Sale? Bien, clínica. Obviamente tú sabes que muchos tumores, muchos cánceres en etapas iniciales son asintomáticos. Esto no es la excepción. Y en lo que respecta pues a una etapa avanzada, que ya veíamos las altas cifras en los que se diagnostica este tipo de cáncer, pues ¿qué vamos a encontrar? Mencionábamos ya la dispepsia, ¿sí? Por arriba de los 55 años, que nos llame la atención, dispepsia. Y pues datos clínicos de alarma, que tienen de hecho una prevalencia del 30-62% y son altamente sensibles y específicos. Pérdida de peso sin causa explicable, una masa abdominal palpable, disfagia, hemorragia del tubo digestivo alto, anemia y vómito persistente nos deben de llamar la atención, y todo el antecedente familiar, pues para que tengamos presente que nuestro paciente puede tener un adenocarcinoma gástrico. Entonces, en el diagnóstico vamos a ver las diferentes pruebas que se deben realizar, y si eres estudiante debo hacer mucho énfasis en lo que tienes que pensar, analizar como lógico, porque es bien cierto lo que decían tus profesores, la medicina es muy lógica. Entonces, si tú tienes un tumor en el tubo digestivo alto, tú ya sabes qué pruebas existen para abordar tratamiento, o más bien este padecimiento. Y también resulta lógico pensar que no hay pruebas serológicas. ¿Por qué? Porque de hecho, ¿qué pruebas serológicas pudieras tener en cualquier cáncer? Marcador tumoral. Pero en realidad, en términos generales, los marcadores tumorales te van a servir únicamente para seguimiento, para ver el proceso de la enfermedad, si ha habido mejora, por ejemplo, en los tratamientos. Y de una vez te adelanto que en el caso de carcinoma, al menos la guía no te menciona la recomendación de un marcador tumoral. Entonces, siguiendo la lógica de esto, ¿no? ¿Qué es necesario para el diagnóstico? Número uno, endoscopía, en la que hagas, número dos, una biopsia. Y finalmente, lo que nos interesa, o lo que le interesará al gastroenterólogo, al cirujano, al oncocirujano, es la estadificación del cáncer. ¿Qué tanto ha avanzado la enfermedad? Entonces, como número 3, ponemos la estadificación. En lo que respecta a endoscopía, obviamente, es una endoscopía alta con toma de biopsia. Hay que considerar este estudio en pacientes con dispepsia no complicada o que han recibido tratamiento médico para ERGE, para gastritis, por más de 6 meses y no hay mejoría. ¿Sale? Se trata del procedimiento de elección. Si te preguntan cuál es el procedimiento de elección para pacientes con sospecha de cáncer gástrico, obviamente es la endoscopía con biopsia. ¿Sale? Tiene una sensibilidad del 90% y ya decíamos que debe realizarse como indicaciones en pacientes con dispepsia que no mejoran con el tratamiento médico por 6 meses o que presenta recurrencia, en pacientes con dispepsia y cualquier síntoma de alarma, también en pacientes mayores de 55 años y dispepsia no complicada de reciente aparición. Si te das cuenta, pues estamos simplemente concretando lo que decíamos desde el inicio. También se sugiere realizar tinciones durante la endoscopía, como tinciones con Lugol y carmín, y también carmín índigo. Aunque no son de rutina, estas tinciones se menciona que pueden ser de valor para algunos casos. Se toma la biopsia entonces y pasamos al diagnóstico histológico, en el cual se recomienda tomar mínimo 3 biopsias, 3 cortes para el cáncer gástrico, ya que a mayor número de muestras el diagnóstico es más exacto, ¿sale? El patólogo va a revisar y va entonces a estadificar, o más bien a clasificar, qué tipo de adenocarcinoma histológicamente estamos viendo. Por último, la estadificación. Ok, ya tenemos la sospecha, tenemos el diagnóstico a través de la biopsia. Hay que realizar otras pruebas con la finalidad de estadificar. Y acuérdate que la estadificación en cualquier cáncer nos va a ayudar a elegir la terapéutica adecuada. En este caso, recuerda la clasificación TNM. Y quien realiza la TNM para cáncer adenocarcinoma gástrico es la American Joint Committee on Cancer, ¿sí? El Comité Americano para el Cáncer. Y bueno, pues tú sabes que estas estadificaciones TNM son complejas, hay que verlas, hay que revisarlas una por una. Nada más recuerda, T significa tumor primario, ¿sí? Hay que ver las características del tumor, que van desde que está in situ, está pequeñito, o que el tumor penetra las capas, en este caso las capas gástricas. En el caso de la N, ver qué ganglios linfáticos están afectados, y en el caso de M, de metástasis, ver a qué otros órganos han sido afectados. Entonces, pasando a esta estadificación, hay que realizar en forma rutinaria, una vez hecho el diagnóstico, primero, un TAC de tórax y abdomen con contraste IV y distensión gástrica con medio y contraste oral o agua. Número 2, en pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico de primera ocasión, hay que realizar, obviamente, la historia clínica completa, examen físico, endoscopía gastrointestinal alta completa, que ya mencionamos. Y por supuesto, lo básico, fundamental, ¿no? Química sanguínea, tiempos de coagulación, PFHs. Y además del TAC que decíamos de tórax y abdomen, un ultrasonido pélvico en el caso de mujeres. Y por supuesto la detección del Helicobacter pylori para su erradicación en dado caso. Como tercera herramienta tenemos el ultrasonido endoscópico, el cual se utiliza para pacientes con cáncer gástrico y de la unión esófago-gástrica candidatos a tratamiento curativo. Esto para evaluar cómo va a ser el procedimiento quirúrgico. Debe realizarse la laparoscopía si el tumor es considerado para tratamiento quirúrgico inicial. Y no se recomienda de forma rutinaria citología peritoneal. Y en el caso de que no se pueda realizar TAC, pues se puede optar por resonancia magnética. Vamos rápidamente al tratamiento. Voy a tratar de no profundizar tanto. Obviamente vamos a tener quimioterapia y algunos otros fármacos y tratamiento quirúrgico. La quimioterapia se realiza en pacientes con clasificación T2 a T4 con o sin ganglios positivos resecados. Es una terapia con fluorouracilo y leucovorin más radioterapia. En pacientes con T2 o más considerados resecables se puede hacer una quimioterapia perioperatoria que es neoadyuvante y adyuvante con epirubicina, cisplatino y fluorouracilo. En el caso de pacientes en quienes se recomienda quimioterapia paliativa, existe la clasificación del estado funcional de el grupo de oncología del este, que menciona que el estado funcional se define como la capacidad física del paciente para realizar actividades. Entonces, ¿qué hace este grupo? Simplemente dice, a ver, vamos a ver cómo es, cuál es la calidad de vida actual del paciente y cómo lo podemos ayudar. Y dependiendo de la clasificación que se tenga, ahí en la tablita se encuentra en la guía de práctica, te recomiendo que la revises. Hay que ver un paciente, si es igual o menor a 2 puntos, se puede realizar quimioterapia. Y si el paciente es igual o mayor a 3, se utilizan mejores cuidados de soporte, es decir, la paliación con otras medidas que no son la quimioterapia. Por otro lado, es importante mencionar antieméticos. Se utiliza dexametasona más ondansetron para náuseas asociada a quimioterapia y en el caso de esquemas de quimioterapia con potencial alto de emesis tardía, se utiliza un medicamento también antiemético llamado palonocetrón. También ya se menciona en bibliografía más reciente, tú lo podrás ver, que ya el uso de anticuerpos monoclonales ya está en etapas avanzadas clínicas e incluso en Estados Unidos ya se utiliza. En la guía todavía te menciona cómo que estos todavía se requieren evidencia para recomendar su uso a tratamiento, pero si tú revisas otras bibliografías más recientes vas a encontrar que ya se hace uso del mismo. ¿Y de qué monoclonal estamos hablando? Del trastuzumab, que se comercializa como Herceptin, el cual es un antagonista del receptor HER2. Y HER2 ya hemos mencionado en algún otro episodio. Es un receptor tirosina proteína quinasa, el cual es un protón cogen que codifica una glucoproteína de 180 kilodaltons con actividad tirosina quinasa en su dominio intracitosólico. ¿Qué hace este receptor? Es un receptor para el factor de crecimiento tipo epidérmico humano. Entonces, fíjate bien, si estamos hablando que hay un crecimiento en las glándulas del estómago, por eso se llama adenocarcinoma, y este receptor ayuda a la producción, al crecimiento epidérmico, si nosotros ponemos un monoclonal en estos receptores, vamos a disminuir, vamos a inhibir el crecimiento epidérmico. Por último, hay que hablar del tratamiento quirúrgico. Y aquí me parece apropiado entender los conceptos de cáncer gástrico resecable e irresecable. Resecable son todos los cánceres gástricos que no cumplan con criterios de irresecabilidad. Pero bueno, aquí te voy a decir los criterios de irresecabilidad. ¿Sale? Los cuales son loco regionalmente avanzado. Un cáncer loco regionalmente avanzado es irresecable. O que tenga sospecha por imagen o confirmación histológica de enfermedad ganglionar nivel 3 o 4. También si tiene afectación de estructuras vasculares mayores o si hay metástasis a distancia o citología peritoneal positiva. Todos esos son criterios de irresecabilidad. Y obviamente, como bien dice su nombre, no van a ser tratados quirúrgicamente. Los que no cumplan con esos criterios sí pueden ser resecables, sí puede llevarse a cabo una cirugía. ¿Qué opciones se tienen? Primero, una resección endoscópica de la mucosa, abreviada como REM, o mucosectomía endoscópica en lesiones menores de 30 milímetros. ¿Sale? Hablando entonces de un padecimiento que se captó a muy temprana etapa. ¿Sale? Luego tenemos la cirugía como tal, que es la gastrectomía total o subtotal. Esto en pacientes con tumor potencialmente resecable, ya lo decíamos, y el objetivo es obtener resección completa con márgenes adecuados. Y por último tenemos la cirugía paliativa, que se considera en pacientes con enfermedad avanzada pero sin carcinomatosis peritoneal. Y en este caso el bypass o stent gástrico pueden ser alternativas del mismo. Vigilancia, es importante mencionarlo, ya para acabar el capítulo. Cada 4 a 6 meses durante los primeros 3 años, el paciente con diagnóstico y con tratamiento de cáncer gástrico debe realizársele la historia clínica, examen físico completo, biometría hemática, química sanguínea y estudios de imagen y endoscopía si se sospecha recurrencia. Muy bien, con eso acabamos el episodio de hoy. Bastante pesados, la verdad, siempre lo que tiene que ver con cáncer, porque son puntos relevantes importantes que debes tener presente. Particularmente, yo te diría, en el caso de cómo clasificarlo, el TNM hay que revisarlo muy bien y cuáles son las indicaciones para uno u otro estadio en lo que respecta a tratamiento. Obviamente, el diagnóstico de elección es muy importante mencionar, y estos datos que te dije al último de vigilancia también se hace muy relevante tanto para la práctica clínica como para cualquier evaluación como lo es un examen nacional. Bien, hasta aquí dejamos este capítulo. Vamos a continuar con esta semana. Esta semana aquí en México ya estamos con la Semana Santa. Jueves y viernes, sábado y domingo también se descansan. Es un descanso largo, pues yo te deseo que te relajes, que disfrutes estos días de asueto, y si eres religioso, pues hagas lo propio, y te deseo que pues disfrutes con tu familia, tus seres queridos. Nosotros, yo voy a seguir aquí diario de lunes a viernes, y pues aunque la próxima semana también ya son vacaciones, no hay mayor problema, pues estos grabaciones, estos episodios se quedan acá, pues a espera de que tú, en el momento que tengas la oportunidad, los escuches y repases de forma continua. Me despido el día de hoy, no sin antes invitarte nuevamente a que te suscribas o a que ingreses al chat oficial de la comunidad Simbiosis. Estamos compartiendo algunas cositas por ahí que sé que te van a ser de interés. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en este podcast. Ponle suscribir, ayúdanos con una reseña con 5 estrellas. Eso nos permite crecer cada vez más y llegar a más gente. Si te ha sido de utilidad este material, te agradecería mucho que nos ayudaras con eso. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube ya vamos a empezar a hacer sesiones en vivo. La semana pasada lo iniciamos como un semipiloto. En estos días vamos a hacer un piloto ya como tal. Y sé que esas sesiones te van a gustar mucho. Bien, nos escuchamos en la próxima. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.